Y después de las noticias, París, América, ¿qué tal, Carlos Herranz?
Hola, buenas tardes, Erika. Vamos a escuchar, ya para empezar, la voz protagonista hoy en París, América.
J'attends de l'effort national qu'il réponde aux besoins de notre société.
Erika, ¿de quién hablamos?
François Mitterrand.
François Mitterrand, ¿por qué? A ver, ya pregunta de nota.
20 años de su muerte.
20 años de su muerte, efectivamente. Pues te invito a que te quedes hoy con nosotros en París, América, porque va a ser uno de los grandes protagonistas de esta tarde, esa gran figura emblemática de la Quinta República, François Hollande. Comienza. Uy, perdón, François Mitterrand, es
Suele
que ya
pasar, suele
con los
pasar.
tocayos nos equivocamos. Comienza París, América.
París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes, el último monarca de la República Francesa. Así es como algunos apodaron a nuestro protagonista del día. 2016 es el año de François Mitterrand. Hoy se cumplen 20 años de su muerte y el próximo mes de octubre se celebrará el centenario de su nacimiento, con un gran acto en uno de sus lugares predilectos, sin duda el Museo del Louvre, aquí en París. Pero 2016 también servirá para desempolvar las luces y sombras de esta gran figura del socialismo francés a través de libros, documentales y biografías. Cultivado en artes, con paradojas en sus orígenes ideológicos y una vida privada que ha hecho correr ríos de tinta, Mitterrand reinó en el Elíseo como Luis XIV lo hizo en Versalles. Hoy en nuestra sección Héroes y Villanos trazaremos el recorrido por el archivo sonoro y biográfico de Mitterrand, el monarca republicano. Lo haremos con Paula Estañol. Buenas tardes.
Hola, Carlos. Para describir un poco a François Mitterrand, tenaz, perseverante, cínico, adjetivos del expresidente François Mitterrand, vamos a hablar de él escuchando la música de Andoshin, de la Rita Mitsuko y de Renaud.
Eso será en unos instantes. Pero además, en esta edición de viernes y después de esta semana especialmente dura en Francia, recordando el aniversario de los atentados de Charlie Hebdo, vamos a relajarnos haciendo una conexión con una de nuestras radios asociadas en Argentina, que les va a sorprender y a ilusionar. Vamos a hacer magia por la radio. ¿Creen que esto es posible? Pues les aconsejo, si quieren vivir un truco de magia en primera persona y a través de las ondas, que se vayan haciendo ya con los objetos necesarios. Daniel Fernández es Mr. Dani, es el fundador de nuestra emisora asociada en Lomas de Zamora, Argentina, y es ilusionista también. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, buenas tardes, Erika, un placer de saludar a todos los oyentes. Vamos a hacer magia por radio.
Se puede, ¿no?
Se puede y lo vamos a hacer con todos los oyentes. ¿Qué te parece, Carlos? ¿Qué te parece, Erika? Vamos a jugar todos, miles de oyentes en todo el mundo, jugando desde Radio Francia Internacional con la magia.
Mr. Dani, vamos a ir con ello dentro de unos instantes, pero antes, le llaman Mr. Dani como apodo. ¿Nos puedes decir qué necesitan nuestros oyentes para que se vayan aprovisionando para el truco posterior? ¿Qué van a necesitar?
Todos los oyentes van a preparar una llave, una moneda y una pluma, birome o lapicera, como quieran llamarlo. Llave, moneda y lapicera.
Bueno, pues lo vamos consiguiendo. Erika, mira en el bolso a ver si consigues
estoy sacando las llaves.
Está consiguiendo ya la llave.
Hay que dejarla solita, ¿no?
Bueno,
supongo.
Pues en unos instantes volvemos a Argentina con nuestra radio asociada a Lomas de Zamora, con nuestro mago Dani, para ese truco de magia por la radio, porque además Dani es un experto en hacer magia por la radio y lo hace en varias radios argentinas. Les dejamos a los oyentes que vayan haciéndose con los objetos, llave, moneda y lapicero, y luego volvemos con Dani. Están escuchando París América.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-22-9500. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Bueno, nuestra efeméride del día es ese 20 aniversario de Mitterrand, al que vamos a dedicar varios minutos de este París América, pero antes de ello no podemos abandonar la actualidad de esta semana que se vive aquí en Francia y vamos a abrir una pequeña página de actualidad. Ayer se conmemoraba el aniversario del ataque al semanario Charlie Hebdo, mañana será el del atentado contra el supermercado judío el Hyper Cacher y esa tregua agónica de rehenes. En total murieron 17 personas aquellos 3 días en Francia entre caricaturistas, judíos y policías, los 3 grupos a los que fueron dedicados especialmente a aquellos ataques de los hermanos Kouachi y a Mehdi Coulibaly. El relato de los hechos ya lo conocen. Estos días en París, América, hemos tratado cada día un ángulo distinto para conmemorar ese centenario. Hablamos el otro día del semanario en sí, hablamos también de las lagunas o los puntos negros de la investigación, pero además es que el relato de los hechos ya lo conocen, pero coincidiendo con la trágica efeméride, la amenaza yihadista no ha dado tregua. La policía tuvo que abatir ayer a un hombre que pretendía entrar con un cuchillo a una comisaría del norte de París gritando «Alá es grande». Vamos conociendo más detalles con nuestros compañeros de informativos sobre el caso y lo repasamos ya con Erika Olavarría. ¿Qué sabemos, Erika?
Carlos, François Moulins, fiscal de París, afirmó que no estaba seguro de que los datos conocidos sobre el sujeto abatido este jueves por la policía fuesen ciertos, señalando que posiblemente la identidad declarada hace 2 años por el hombre no era real. En el 2013, el individuo fue detenido por un robo en grupo cometido en Saint-Maxime, Var, esto es en el sur del país. En ese entonces afirmó que carecía de domicilio fijo y que se llamaba Salah Ali, de nacionalidad marroquí, nacido en Casablanca en 1995. Declaró además que había residido en Alemania y en Italia, y en esa ocasión sus huellas digitales ingresaron al fichero nacional automatizado de huellas, lo que permitió una primera identificación. No obstante, Moulins indicó que esta identidad es contradicha por un papel manuscrito que el supuesto Salah Ali llevaba consigo a la hora de su muerte. Añade que en dicho texto hay una profesión de fe musulmana, el dibujo de una bandera de Daesh y su nombre, pero firma ser tunecino y no marroquí.
Además, el fiscal ha precisado que los servicios de inteligencia no le conocen con ese nombre. Va a ser necesario trabajar, ha dicho Moulins, determinar su identidad y luego trabajar con un teléfono que encontramos, con un chip alemán.
Tous les smartphones qu'on essaie aujourd'hui d'exploiter sont verrouillés et cryptés. Toutes les communications qui sont passées par les terroristes aujourd'hui.
Eran las palabras esta mañana del fiscal en la radio France Inter. Erika, ¿qué certezas tenemos de lo encontrado entre las pertenencias del atacante?
En el texto descubierto, Carlos, luego de la muerte del terrorista a manos de la policía tras su ataque a la comisaría, había una reivindicación no equívoca en árabe, según la fiscalía. En dicho documento declaraba su fidelidad a Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del grupo Estado Islámico, y calificaba su ataque al local policial de venganza contra los ataques a Siria. Sin embargo, según la ministra de Justicia, Christiane Taubira, el hombre no era conocido por una radicalización violenta. La sección antiterrorista de la policía de la capital francesa está a cargo de la investigación conjuntamente con el servicio de inteligencia.
Pues vamos a estar muy pendientes a todas las nuevas noticias que tengamos de este caso para contárselo aquí en Radio Francia Internacional.
Héroes y villanos.
Bueno, la efeméride de este 8 de enero nos introduce directamente en la sección de héroes y villanos, en la que repasamos mediante archivo sonoro, expertos y música, la biografía de una gran personalidad con sus luces y sus sombras. Hace 20 años murió en Francia François Mitterrand y ya tenemos aquí, para abrir esta sección, a Paula Estañol. Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Carlos, ¿sabes lo que estamos escuchando?
Me imagino qué grupo es, pero cuéntanoslo tú.
Se trata de Andochine, una banda francesa que no sé si era del gusto del presidente francés François Mitterrand, pero eso es precisamente lo que sonaba en 1981, cuando el líder socialista llegó al poder.
Bueno, puede que le gustara, porque como daba tantas vueltas y era tan
una figura con tantos vértices. Exactamente, no sabemos sus gustos musicales, pero como decías, hoy se cumplen 2 décadas desde su muerte, fecha que nos sirve de excusa para revisar las luces y sombras de uno de los presidentes más importantes de la historia francesa. François Mitterrand llegó a dirigir el Partido Socialista con un solo fin: romper con la maldición de la izquierda francesa y acceder al poder. Hijo de una familia burguesa de la Francia profunda y conservadora, Mitterrand llegó a encarnar la ruptura.
¿Y esta canción qué es, Paula?
Veo que te dejaba absolutamente en la duda. Se trata nada más y nada menos que el himno del Partido Socialista Francés.
Ahora me quedo peor casi, pero bueno.
El mismo que sonaba en la década de los 70 cuando Mitterrand era su secretario general. Momento en que se forja su relación con Latinoamérica, así lo cuenta Jean-Jacques Kurliansky, experto del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, el IRIS, en París.
Mitterrand empezó a reconstruir el Partido Socialista Francés en los años de la Unidad Popular Chilena, que tuvo un impacto muy fuerte en muchos países, pero especialmente en Francia, en un momento en que los partidos de izquierda izquierda estaban intentando recomponer sus alianzas y en este momento, en este periodo, les pareció que lo que estaba pasando en Chile podía repetirse en Francia. Entonces el primer secretario del Partido Socialista francés hizo un viaje a Santiago de Chile para encontrarse con el presidente chileno, Salvador Allende. Y después volvió a menudo a América Latina, François Mitterrand, aprovechando la dinámica que tenía en estos años la Internacional Socialista.
Una nueva articulación del Partido Socialista Francés también que hizo posible lo que hasta ese momento parecía impensable.
Estamos hablando de la llegada de los socialistas al Elíseo, una hazaña que Mitterrand logró con una alianza electoral con el Partido Comunista.
5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Mitterrand, electo presidente de la República, lo decía la televisión francesa en ese tiempo, develando también el perfil de estratega que lo llevó a conquistar a los franceses, incluso aquellos que ahora miran su legado críticamente, como Pascal Drouot, del derechista partido Los Republicanos, un adolescente en 1981.
Sí, que por supuesto la ruptura en 81, yo tenía 16 años, así que ya estaba perfectamente consciente. Y después, pues, quería involucrarme para construir, pues, una nueva alternancia. François Mitterrand era alguien muy, muy culto, que tenía una práctica del poder y un gran cinismo, pero como logró ahogar como el Partido Comunista en los años 80 y rápidamente haciendo entrar unas personalidades comunistas en el gobierno de 81 y cuando como se acabó a raíz de 4 o 5 años el Partido Comunista representaba 28% de los votos. Demuestra el talento cínico de François Mitterrand, pero que queda hoy en día como un personaje definitivamente importante de la historia contemporánea francesa.
La desaparición de los comunistas, una de las sombras de la historia de Mitterrand.
Y no es la única, Paula, de eso hablaremos más tarde.
Así es, Carlos, pero volvamos a la elección de Mitterrand. Era mayo de 1981 y los franceses celebraban en la Plaza de la Bastilla el triunfo del líder socialista, el hombre de la Rosa Roja.
Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse.
Y entre ellos también estaba Carlos Ominami, político chileno exiliado, que más tarde se encontraría con Mitterrand cuando el presidente francés se recibió en el Palacio del Elíseo a la oposición chilena que en ese momento luchaba contra la dictadura de Augusto Pinochet. Ominami recuerda así los primeros años de Mitterrand.
Tuve ocasión de participar en las celebraciones del triunfo en mayo de 1981. Seguí viviendo en Francia hasta finales de 1984, por tanto entonces fui testigo de los debates económicos, de las realizaciones que desde el punto de vista social impulsó este gobierno. Fui también testigo de las complejidades de este proceso, la necesidad de definir la política económica luego de una definición muy generosa de una reactivación por el consumo, pero que finalmente no trajo los resultados que de ellos se esperaban. Entonces tuve también ocasión de ver cómo se avanzó y cómo también se tuvo que limitar la amplitud de los programas de nacionalizaciones que inicialmente se habían propuesto. Fue también muy importante poder seguir los debates al interior de la izquierda en torno a la aplicación del programa común de la izquierda y las dificultades que tuvo el presidente Mitterrand también con el Partido Comunista. Creo que fueron para nosotros los chilenos que luchábamos por el establecimiento de la democracia en nuestro país enseñanzas también muy importantes.
Primeros años, Carlos, donde se aprecia el lado reformador de Mitterrand, sobre todo en materia económica.
No fueron las únicas rupturas. Mitterrand también fue el presidente de la abolición de la pena de muerte, ¿no? Y más cosas.
Exactamente, de la independencia de la radio y televisión pública francesa, de la que conocemos personalmente bastante, de la biblioteca que lleva su nombre, de la nueva ópera, de la pirámide del Louvre, pero también de dossier oscuros como el de Ruanda, el genocidio, un punto negro en la historia en el que a Francia y a Mitterrand mismo se le acusa de haber hecho vista gorda, incluso más allá. Escuchemos a Jean-Jacques Kurlianski.
lo de Ruanda es otra cosa, fue un accidente político inesperado que todavía tiene algunas zonas oscuras, porque también al lado de Francia había también Bélgica, que parece que también no tuvo un papel a la altura de los hechos, y tampoco las Naciones Unidas, que tenían soldados en Ruanda en este momento, que no consiguieron analizar correctamente lo que estaba pasando.
Zonas oscuras que se intensificaron cuando el presidente, ya en su segundo mandato, luego de haber hecho historia con un gobierno de cohabitación con la derecha, anuncia que está enfermo.
Il n'y a pas de raison. Je ne pense pas qu'on m'ait enlevé un lobe du cerveau, car c'est pas de ce côté-là que ça se passe.
Vous comptez reprendre votre activité quand, monsieur le président? Paula, estamos en 1992 y el presidente Mitterrand anuncia que padece cáncer y desde hace años.
Así es, Carlos, y ese silencio es otro tema que se le criticó y que se le sigue criticando hasta ahora. También su relación con el colaboracionista gobierno de Vichy en sus primeros años políticos, su papel como ministro de Justicia durante la guerra de Algeria y, cómo no, sus infidelidades matrimoniales, de las que solo se llegó a hablar tras su muerte, cuando en su funeral se reunieron a sus dos familias. Le preguntamos al político chileno Carlos Ominami si estos temas oscurecen el legado de Mitterrand.
Yo creo que no, yo creo que el presidente Mitterrand era sin lugar a dudas una personalidad compleja, que tenía sus lados brillantes y también sus lados oscuros, como cualquier persona. A mí me parece que esos datos, que esas anécdotas, no hacen sino humanizar a un personaje que aparecía como frío, como distante, pero en ningún caso desmerecen sus méritos. Yo creo que la figura del presidente Mitterrand quedará como la figura de uno de los grandes presidentes de Francia, con incluso quizás la dificultad que tuvieron los presidentes posteriores para poder superar una vara que quedó muy alta. Y en ese sentido me parece a mí que todas esas revelaciones posteriores hablan de la humanidad, del personaje, pero no empañan en ningún caso su obra fundamental, que es una obra maciza, contundente. Yo creo que los franceses recuerdan al presidente Mitterrand como un gran presidente, como un gran estadista. Cada vez que alguien ve la gran biblioteca, ve el nuevo Louvre, se encuentra ahí con la presencia, con la visión de un gran estadista como fue François Mitterrand.
El anuncio del cáncer, Paula, precipita también su deceso.
No es tan inmediato, Carlos. Mitterrand sigue ejerciendo sus funciones presidenciales. Esto hasta mayo de 1995, cuando quita la presidencia y sus apariciones políticas se hacen más escasas. Un año después, es decir, hace dos décadas, muere.
Así lo anunciaba Radio France Internacional, nuestra radio, hace ahora 20 años.
Radio France Internacional, il est 14h à Paris.
Bonjour, un titre unique à la une de l'actualité aujourd'hui, c'est la mort de François Mitterrand, l'ancien président de la République.
Mitterrand murió, pero no así su legado. Según recientes encuestas, 6 de cada 10 franceses recuerdan a Mitterrand como un buen presidente. Queda la duda cómo se interpreta su legado en las nuevas generaciones. Así lo dice Jean-Jean Kuklianski.
No sé si los franceses de las nuevas generaciones tienen una imagen bien clara de lo que fue Mitterrand. Para ellos a veces el nombre de una avenida, de una calle o de un edificio público. Pero es cierto que en la memoria colectiva, al menos de los que tienen más edad, en la Quinta República Francesa, que empezó en 1958, quedan al menos dos presidentes que tienen una imagen que impactaron más a la opinión pública de los franceses: De Gaulle, que es el fundador de la Quinta República, también por su papel en la Segunda Guerra Mundial, y el presidente Mitterrand, que tenía una personalidad muy fuerte y que cambió en cierta medida muchas cosas en Francia durante sus 14 años de presidencia.
Dicen algunos que Mitterrand fue como presidente el último monarca de la República Francesa. Distante, cínico o tan solo persistente son solo algunos de sus adjetivos. Cuando se van a cumplir 100 años de su natalicio, también el primer François de Lelicio sigue dando que hablar, Carlos.
¿Qué estamos escuchando, Paula?
A Renaud,
vamos a escucharlo un poquito más.
La même, tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100 pour faire régner l'ordre public.
Con sus luces y sus sombras, el repaso cuando se cumplen 20 años de su muerte a la gran figura de François Mitterrand en nuestro Héroes y Villanos de Paula Estañol, hoy en París América.
Participe en París América. En Twitter, Hashtag Paris América. En Facebook, RFI en español. RFI. Las voces del mundo.
Como les contaba en nuestro sumario, después de una semana tan dura por el aniversario de los atentados de Charlie Hebdo, vamos a relajarnos en estos últimos minutos de edición de viernes y lo vamos a hacer conectando con una de nuestras radios asociadas en Argentina, pero ni para hablar de política, ni de economía, ni de problemas sociales. Vamos a relajarnos y sobre todo a divertirnos porque... ¿Y por qué no? A ilusionarnos. Vamos a hacer magia hoy en la radio. Daniel Fernando, Mr. Dani, fundador de Radio Lomas de Zamora, nuestra emisora asociada también en Argentina. Buenas tardes, Mr. Dani.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Erika. Todo listo para jugar con la magia por radio.
Estupendo. ¿Me permites que te llame Mr. Dani, no?
Por supuesto, es un honor, es un vale. Orgullo. Muy lindo. Es el nombre artístico.
Cuéntanos rápidamente, ¿qué es la magia para ti, Mr. Dani?
La magia por radio es parte de mi vida. La radio y la magia son parte de mi vida, son aparte de la familia, por supuesto, pero bueno, materialmente son mis grandes amores, la radio y la magia, y unidos los dos hemos logrado hacer esta locura de hacer magia por radio con la única intención, Carlos y Erika, de divertir a todos los oyentes.
Además es que creo que tu radio nació precisamente de la unión de tus dos pasiones en el año 2000, es decir, unir la radio con la magia, que habrá gente que diga, pero ¿cómo es posible si la magia es algo tan visual?
Y claro, por eso esta es algo diferente para que todos puedan disfrutar. Y por eso, y si vos me permitís, podemos dar un ejemplo para todos los oyentes, que hemos hablado de preparar las llaves, la moneda. La lapicera.
Vamos ya con ello,
para
vale.
Poder
hemos
jugar
dicho,
con todos ellos.
Vale, hemos dicho antes a nuestros oyentes, bueno, que sepan que Mr. Dani sale por varias radios argentinas con sus trucos de magia. Y nos ha pedido al principio, en el sumario, que los oyentes se aprovisionaran. Si no recuerdo mal, de una moneda. Estoy aquí con Erika Olavarría, mi compañera, que te va a ir siguiendo en todo lo que digas.
¿De cuánto la moneda?
Está con el monedero abierto. ¿Tienes la moneda?
Sí.
Nos pagan algo en RFI, así que alguna monedilla, alguna sí.
Que sepa que no es fácil, Mr. Dani, porque la usamos en el café. ¿De cuánto tiene que ser?
¿De cuánto? Aquí tenemos euros. ¿Cuánto? Bueno, da igual, una moneda más o menos. Venga, una moneda. ¿Qué más? Una llave, ¿no?
Una llave.
Tenemos aquí la llave.
No me la hace desaparecer, que es la de mi bicicleta.
Es la del Ferrari, Erika, no mientas. ¿Y qué más? ¿Qué es lo otro?
Y una lapicera o pluma, como ustedes lo llamen. Lapicera para escribir.
Vale, pues tenemos las tres cosas. Tú dirás, Mr. Dani, ¿qué hacemos?
Bueno, empezamos el juego. Jugamos no solamente con Erika, con Carlos, aquí de Radio Francia Internacional desde Argentina, para todo el mundo. Vamos a jugar con todos los oyentes. Vamos a mezclar los tres elementos en la mano. Vamos, Erika, nos mezclas los tres elementos en la mano y cuando ya te parece que estás lista, lo colocas sobre la mesa. Los tres elementos, la llave, la moneda y la lapicera, lo colocas en la mesa. Uno a la izquierda, uno al centro y uno a la derecha.
Bueno, un momentito porque vamos bien. Sí, ya los tenemos. Uno a la izquierda, uno en el centro y otro a la derecha. De acuerdo. Mr. Dani.
Ya está. Están ahí quietitos. Yo no sé dónde están cada uno de ellos.
No.
Sé que son tres elementos, Carlos, pero no lo sé.
Mr. Dani, que sepan los oyentes que no hacemos trampa, que esto no es radio filmada y que no se puede hacer trampa. Vale, venga.
Por eso lo están haciendo ellos en su casa, que luego te van a mandar los Twitter, los mensajes para decir si salió el truco, que eso es importante. Comienza la magia, Carlos y Erika. Atención, oyentes. Vamos a cambiar la moneda por el que está a la derecha. O sea, hacemos un cambio de lugar. Si a la derecha no hay nada, dejamos la moneda donde está. Repetimos, Carlos. Cambiamos la moneda por el que está a la derecha.
Vale.
Si a la derecha no hay nada, dejamos la moneda donde está.
Cambiamos la moneda por lo que hay a la derecha. Si la moneda fuera el elemento de la derecha, se queda tal cual. Siguiente paso, Dani.
Perfecto. Bien, Carlos. Ahora, chicos, vamos a cambiar la llave por el que está a la izquierda.
La llave por el que está a la izquierda.
Sí. Si a la izquierda, Carlos y Erika, no hay nada, dejamos todo como está.
Vale. Seguimos.
Perfecto. Listo. Y cambiamos ahora la lapicera por el que está a la derecha. Si a la derecha no hay nada, dejamos todo como está.
Y si no, cambiamos el lapicero a la derecha. De acuerdo, seguimos, Dani.
Perfecto, listo. Chicos, el que quedó a la izquierda, lo guardamos en el bolsillo izquierdo. Repetimos, atención en casa. El que está a la izquierda ahora, luego de las movidas mágicas, el que está a la izquierda, bolsillo izquierdo.
Izquierda, bolsillo izquierdo. Seguimos.
Yo ni hablo de la
emoción. De los dos que están en la mesa, el más grande, Carlos, en el bolsillo derecho.
El más grande en el bolsillo derecho. De los que quedan.
Puede ser el más largo o el más grande.
Vale.
Y el que queda en la mesa lo tomamos con la mano derecha. Lo agarramos con la mano derecha y cerramos la mano derecha.
Y cerramos.
Mr. Dani, en Radio Francia Internacional, va a adivinar por esta locura de la ilusión, de la magia por radio, Mr. Dani va a decir dónde están cada uno de los tres elementos en este momento.
Vamos con ello.
¿Estás preparado, Carlos?
Sí, venga, vamos con ello.
Siéntate. te vas a caer al piso.
Venga, vamos, que se nos va el tiempo.
En el bolsillo izquierdo tienes la llave.
Espérate
un momentito. En el bolsillo derecho tienes la lapicera y en la mano tienes la moneda. Dime,
Erika,
que sí.
Erika, ¿sí o no?
Sí, sí, sí. Dani.
Oye, pero vamos a ver, Dani. Es verdad que jugabas con un poco de ventaja. No me voy a engañar, porque, hombre, normalmente una moneda es más pequeña que un lápiz. Hombre, puede que haya mini llaves.
Pero no sabemos si la llave o la lapicera, no se sabe, nunca se sabe.
Bueno, sí, es verdad que la llave podría ser más grande que el lapicero y que... Pero, hombre, con alguna ventajilla jugabas, Mr. Dani.
Y bueno, eso es la magia.
Pero bueno, la magia, claro. Aplaudimos.
Claro, no, no, para divertirse.
No te tocó fácil, Mr. Dani, con Carlos.
Bueno.
No, no hay problema.
Mr. Dani, Carlos, prométenos que vuelves otro día.
Para divertirse,
claro,
no le des más vuelta,
porque la magia sirve sobre todo, ¿viste?, para ello.
Tienes que creer un poco más, Carlos.
Que sí, es verdad. Sí, yo creo en todo. Reyes Magos, Papá Noel y la magia de Mr. Dani. Muchísimas gracias, Mr. Dani, y te volveremos a llamar para otro truco en París, América. Te lo prometemos.
Va a ser un placer. Carlos, antes de irme, gracias por todo. Feliz año. MrDani.com es la página. MrDani.com.
Bueno, no se nos ha ocurrido nada mejor para cerrar esta edición que algo de magia bruja llevado a los sonidos más punk, llenos de brujería. Así se llama este tema, The Witch, la bruja, y ellos son los ingleses The Horrors. Con ellos terminamos. Volvemos el próximo lunes con Asbel López a las 16 horas universal en París, América, de Radio Francia Internacional. Buen fin de semana.